Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles porque ya son las 7 de la mañana. A ver si alguno de ustedes, queriendo aprovechar la cosa esta del confinamiento, se me van a volver camastrones. Y me van a decir, total, ¿levantarme para qué? No, hay que trabajar, hay que estar activo. Hay que efectivamente seguir teniendo la costumbre de madrugar. Bueno, las 7 no es madrugar, las 7 ya es levantarse tarde, madrugar es levantarse a las 3 o a las 4. No, oiga, por favor. 7 de la mañana, que hay que hacer muchas cosas en este día en el que nos preguntamos, la gran pregunta, miren, que nos hacemos, lógicamente todos los que estamos en casa y los pocos incluso que salen para hacer las cosas elementales, es ¿cuándo va a pasar esto? ¿Esto cuándo va a acabar? Pues mire, el problema es que dices que no nos lo dicen las autoridades. Oiga, mire, la autoridad no se lo dice porque no lo sabe. Es que no lo puede saber. Es verdad que a veces mandan algunos mensajes confusos al respecto. Y a veces nos puede dar la sensación de que no nos cuentan toda la verdad. Bueno, oiga, no. Esto no es un libro abierto con todas las claves puestas encima de la mesa en la que cualquiera tiene acceso a toda la información. No es tan fácil. No es tan fácil. Mire, algo podemos intuir viendo el comportamiento de China y las decisiones que va tomando el gobierno. Todo se suspende o se aplaza para un trimestre. Quizá a contar desde primeros de marzo. Marzo, abril, mayo. Ahora ya se habla de ampliar la cuarentena, que era en principio 15 días. Y todo lo que indica es que eso, el mes de abril, nos lo vamos a tragar en casa. Y para el mes de abril todavía quedan 10 días. Hay un instituto... lo que significa eso es que el pico de la pandemia va a llegar en los próximos días. Un instituto de matemática de Valencia ha elaborado un minucioso sistema de predicción con todos los datos que vamos conociendo, que sitúa el pico máximo de infectados entre el 8 y el 21 de abril. Es decir, dentro de casi un mes. Añádanle la resaca y nos metemos a finales de mayo. Pero, ¿eso se lo van a decir con claridad? Pues cualquiera que lo diga va a estar en el temor de pensar, ¿y si meto la pata y si no es así? ¿Y si se tarda más o si se tarda menos? Y es que, oiga, eso sí, existe el temor al colapso sanitario, fruto del coronavirus. También a la revuelta, por el confinamiento prolongado, que nosotros no somos chinos. Ya estaría bien que fuéramos chinos para algunas cosas, pero no somos chinos y nuestro sistema no es el chino, que se da una orden. Y pasa como en todas las dictaduras comunistas. Hay de ti, como no la cumplas. Así que podemos entender la precaución, ¿eh? Pero también es verdad que no somos menores de edad. Es decir, merecemos la máxima verdad posible que se nos pueda decir, sin necesidad de ocultarla, de adornarla o de algo parecido. España se sigue aproximándose, le decía yo ahora mismo, al pico de la pandemia. Creyendo que el pico está donde creemos que puede estar, que a lo mejor el pico está más lejos. Pero simplemente hay que ver qué pasa en otros países. Hay 17.147 contagiados titulados, vamos a decirlo así. Sin título hay muchísimos más. Es decir, muchísimos más que están en su casa, que han desarrollado la gripe, están pasando una gripe y, bueno, y saldrán de ahí paracetamol y arreando. Esos son contagiados también. Claro, con el número real de contagiados, que es infinitamente mayor que el de los titulados, vamos a llamarlos así, los 767 muertos, no solo, bueno, los muertos desgraciadamente son los muertos. Para su familia no son una estadística. Pero no es lo mismo 767 de 17.000, ayer se lo decíamos, que de 300.000. Y hay 1.107 recuperados. Tenemos ahora a 939 personas en la UCI. En el conjunto de España eso, bueno, no es todavía problemático porque hay 5.000 camas. El problema está en Madrid. En Madrid, donde están al límite, literalmente al límite. Y bueno, y lo bueno es que ha comenzado a llegar el material sanitario al Hospital Infanta Sofía de Madrid, que se emplea como centro logístico para su distribución, y también los hoteles han comenzado a servir como hospitales, tanto en Madrid, y pronto lo van a ser en Cataluña. Son muchas las autonomías, las comunidades autónomas donde se están tomando medidas para la próxima oleada de contagios. A todo esto, Fernando Simón reconocía ayer que en algunos territorios parece evidente que los aumentos repentinos de contagios tienen que ver con eventos masivos.
La evolución por comunidades autónomas, en la que tenemos tres bloques diferentes. Tenemos la Comunidad de Madrid, que tiene un comportamiento anterior al resto de las comunidades en su evolución. Tenemos las tres comunidades de La Rioja, Navarra, el País Vasco y una pequeña parte de Castilla y León, que están marcadas un brote asociado a un evento de reunión de mucha gente, masivo, un evento de masas.
Claro, bueno, el 8M. El 8M y la reunión de independentistas en Perpiñán y todo eso. Tantos eventos de mayor o de menor tamaño que no se supieron, no se quisieron cancelar a tiempo. Lo del 8M, lo de las manifestaciones en toda España, particularmente la de Madrid. Eso clama al cielo. Y ahora, como estamos haciendo letras o pagarés a no sé cuántos meses vistas, algún día habrá que cobrar ese pagaré. Y habrá que recordarle a quienes promovieron, no solo desde el gobierno, no solo desde el gobierno, desde muchas instancias periodísticas incluidas, la asistencia masiva a esa manifestación. Bueno, vamos a ver, el gobierno, como era previsible, ya se lo decíamos, lo tenía que dar otra pensada, ha rectificado, y ha hecho bien rectificando, con los autónomos. Una aclaración, los autónomos no van a tener que pagar la cuota, lo explicó ayer el ministro Escrivá. Todos los autónomos que hayan tenido que cerrar por el estado de alarma o sufran una caída de ingresos del 75%, tienen derecho a cobrar el paro y a no pagar la cuota de la seguridad social. Ayer Hacienda confirmaba también que la declaración de la renta va a comenzar en abril, sí o sí. Bueno, esto pasará, podremos cumplir con el fisco, pero no deja de tener guasa que se haya paralizado todo, menos un proceso que debe realizarse entre abril y finales de junio. Y luego todo el mundo está haciendo, miren, todo el mundo está haciendo un esfuerzo por olvidar la política en estos tiempos de cólera vírica. Y a veces cuesta, ¿eh? Como les decía, hay pagarés. Pagarés que algún día se tendrán que cobrar, viendo lo que decían y hacían algunos hace dos semanas, y viendo lo que hacen y dicen ahora. Pero al estrés sanitario que sufrimos todos, hombre, no se le puede añadir una tensión política como la que habría si los que gobiernan ahora estuvieran en la oposición. El caso es que esa máxima se la ha saltado a alguien, Pablo Iglesias, Podemos. Ayer se saltó la cuarentena. ¿Este no tendría que estar en cuarentena? ¿O es que es diferente? ¿O es que es macho menos? ¿Cómo es? Para dar una rueda de prensa delirante en la que intentó apropiarse de la respuesta del Estado, compararla con las que en otras crisis hubo, presumir de que con ellos todo es mejor, etcétera, etcétera. Ignoró la ayuda de la sanidad privada, de las empresas en general, como si ahí no trabajara gente de a pie. Igual de necesarios, dignos de aplauso, de cuidado, como el resto. Y luego emitió un vídeo propagandístico vanagloriándose en el que usaba imágenes del Prestige o del 11M para sacar pecho. Miren, vamos a ver, por ahí no hay que pasar, ¿eh? Una cosa es que miremos para otro lado con las lagunas y chapuzas de este gobierno, por razones de priorizar lo importante, y otra que una parte de este gobierno utilice ese sentido común para hacerse una campaña con las cifras de infectados, de muertos, que están siendo disparadas. Si Iglesias, Sánchez, quien sea, no está a la altura del respaldo que se les está dando por parte de todos, pues aquí paz, después gloria y se va a acabar el consenso. A ver si va a venir a darnos lecciones un tipo que se salta irresponsablemente la cuarentena provocada por la irresponsable de su pareja, la contagiada ministra de Igualdad que arrastró a cientos de miles de mujeres a la calle en plena pandemia. Mira, listo, por ahí no, ¿eh? Por ahí no. No es el canal adecuado. Son las 7 y 11. Vamos a ver más cosas ahora en titulares. Refuerzo.
La Comunidad Valenciana va a construir 3 hospitales de campaña, uno en cada provincia, que acogerán 1.100 camas para recibir a los pacientes infectados por coronavirus. Se comunicarán con los hospitales cercanos.
Aislados.
Una 20 de presos en 2 cárceles de Cádiz. Los reclusos han atacado a varios funcionarios y, de hecho, han mordido a uno de ellos. La tensión en algunas prisiones se ha disparado tras cancelar las visitas y salidas por el coronavirus.
Prohibido.
El pago con dinero en los autobuses públicos de Madrid desde hoy, desde este viernes, es una medida para evitar los contagios. Además, estos vehículos limitan el aforo y en muchos de ellos se tendrá que entrar por la puerta de atrás.
Partidazo de COPE pillado.
El jugador del Real Madrid, Luka Jovic, ha sido denunciado por la policía de Serbia por saltarse la cuarentena. El delantero abandonó la capital de España con permiso del club después de que su prueba del coronavirus diera negativo y viajó antes del estado de alarma. Pero se le ha visto por las calles de Belgrado. Jovic ha pedido perdón por poner en peligro a más personas. Mientras, la Liga pide a los clubes que no hagan ERTEs y ya plantea que se jueguen partidos cada 48 horas si se vuelven el peor de los escenarios, entre el 14 y el 18 de mayo. Así la Liga acabaría antes del 30 de junio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Una tarde inolvidable,
por supuesto,
con un gran talento del cine, delante y detrás de las cámaras. Antoine Fisher.
No se me acerque.
Y Huracán Carter.
¿Tú crees que yo maté a esa gente?
2 de Denzel Washington. El sábado a las 6:45 de la tarde, en 13.
Comienza a llegar a Madrid el nuevo material sanitario mientras se van a seguir desplegando hoteles medicalizados. Las habitaciones pretenden descongestionar los grandes hospitales para evitar el colapso de la sanidad de Madrid. Juan Andrés Ruber.
Sí, al lado del cartel distintivo de la categoría del hotel figurará otro que diga prohibido el paso a toda persona no autorizada, además del nombre del hospital al que le echa un cable en la faena. El Gregorio Marañón es uno de ellos. Madrid tiene previsto dejar habilitados este viernes al 100% los 2 primeros hoteles para la recuperación de pacientes con coronavirus. Algunos pacientes, de hecho, ya han pasado su primera noche de hotel medicalizado. Esto va a permitir a los hospitales tener instalaciones centradas a pacientes graves y críticos, sobre el 30% del total de los que cuenta la región. En esta primera fase se espera que haya entre 3.000 y 4.000 camas para enfermos leves. La Asociación de Empresarios Hoteleros además ha puesto a disposición de la comunidad 9.000 plazas en más de 40 hoteles para atender a pacientes contagiados. Y para el cuidado de estos enfermos se contará, por cierto, con una bolsa de 4.400 licenciados en medicina pendientes del examen MIR. La respuesta ha sido todo un éxito.
El confinamiento de las casas ya empieza a pesar. La paciencia es la clave para sobrellevar el aislamiento. Vamos a hacer parada en Barcelona y saber cómo se organiza una familia con el pequeño de año y medio. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Esta familia que vive en Barcelona reconoce que esto del confinamiento no es fácil. Han tenido que cambiar rutinas y adaptarlas sobre todo al pequeño de la casa que tiene un año y medio. Su madre, Eva, explica a COPE que lo peor son las mañanas porque el padre trabaja fuera y es difícil explicarle a un niño tan pequeño que no puede salir a la calle.
Está sufriendo un poco la presión de estar todo el día encerrado en casa. Es un niño que aún le cuesta entender las cosas y tiene una necesidad de socializar, de jugar, de ir al parque, de moverse.
Se echa de menos el contacto con abuelos, tíos y primos a quienes estos días llaman por teléfono más que nunca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la radio como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Pues nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los
muchísimas
de la...
gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Vuelos cancelados, aeropuertos vacíos, aerolíneas al borde de la quiebra. Desde el cielo llega cada día una lluvia de noticias generadas por el coronavirus. En medio de este totum revolutum, una pequeña aerolínea ha batido de una forma inesperada un récord mundial. Un Boeing 787 de la exótica compañía Air Tahiti Nui ha completado el vuelo comercial más largo de la historia en cuanto a distancia. Entre Tahití, en medio del Pacífico, y el aeropuerto Charles de Gaulle en París. Una distancia de 15.715 kilómetros. 15 horas, 45 minutos. No hubo clarines, ni timbales, ni jueces del premio Guinness esperando a pie de pista para otorgar el galardón. El hito fue por las restricciones impuestas por Estados Unidos para frenar la pandemia. Si hubiera sido un día más en la oficina, este vuelo habría hecho escala en Los Ángeles. Aterrizaje, control de aduanas, pasaportes, bien. Pero como ahora mismo nada es normal, ni en la tierra ni en el aire, el avión no tuvo permiso para aterrizar ahí. Y continuó cruzando el mundo rumbo a Europa. El avión no iba lleno, así que pudo mantenerse en el aire durante casi 16 horas sin repostar. Aunque la aerolínea no va a poder defender ese título, al menos de momento. Ves cómo ha ocurrido tantas otras rutas aéreas. Esta, desgraciadamente, también ha sido suspendida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno reacciona ante las muertes registradas por coronavirus en las residencias de mayores. Va a reforzar plantillas, a dar equipos de protección, a cerrar los centros que no reúnan condiciones. La Guardia Civil ya les está visitando. Maribel Sánchez.
Uno de cada tres contagiados por coronavirus es un anciano y además la tasa de mortalidad entre los mayores llega al 15%, cuando en el resto de la población es del 3%. El gobierno quiere ahora blindar estos focos de contagio en residencias y centros de mayores con una orden, decía el ministro de Sanidad, para actuar de forma estricta.
Se trata de cerrar aquellos centros que no reúnen las mínimas condiciones, se trata de garantizar la restricción de visitas y se trata de garantizar una atención médica mínima en estos colectivos que ya sabíamos y hemos constatado, por desgracia, en estos últimos días que son colectivos de riesgo.
Y para que reciban el cuidado especial que necesitan, Salvador Illa ha prometido también que reforzarán las plantillas de trabajadores en estas residencias y les dotarán de más equipos de protección.
Hoy vamos a hablar con la ministra de Exteriores, González Laya, que está analizando la situación de los españoles que quieren pero no pueden volver a casa. Un ejemplo lo encontramos en El Salvador, ahí está Chus, David y Pino, tres jóvenes que vienen de Cantabria, empiezan a estar desesperados. COPE Santander, Gerardo Cisniega.
Jesús, Tino y David llevan una semana tratando de volver a España desde El Salvador. De momento no lo pueden conseguir. Las compañías aéreas han suspendido los vuelos e Iberia ya les ha confirmado que no volarán hasta mayo. La situación en el país es crítica. Uno de ellos, además, ha contraído una infección de riñón y los medios sanitarios del país son muy limitados. De momento, la embajada tampoco les ha dado una solución.
Por parte de la embajada con la cónsul, pues muy bien. Pero claro, muy bien, son todo... Pues sí, mira, no tenemos noticias a pesar de lo que diga el gobierno de España. Pero aquí ni hay noticias de que se vaya a sacar a nadie.
Por ahora, a pesar de todo, asegura que están bien, pero temen que la situación sanitaria en El Salvador se pueda complicar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Porque solo con ellos puedes asegurar tu coche 12 meses y pagar solo 6. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Son las 7:30 de la mañana. Miren, ahora me acabo de asomar aquí a la calle, al Paseo de Colón de Sevilla, a ver los coches que circulan, que son infinitamente menos que cualquier día, pero hay algunos coches porque hay gente que tiene que ir a trabajar, tiene que desplazarse. Para que esto se mantenga, para que al menos la máquina se mantenga, ¿no? El respirador, este respirador con el que estamos viviendo todos. Y yo me pregunto, ¿dónde están todos los oyentes que a estas horas en todos los atascos de todas las M's, B's, S's, 30, Z30, de todas las autovías de entrada a las grandes ciudades, de las grandes vías urbanas de cualquiera de las grandes capitales, estaban escuchando la radio en el coche? Pues ahora seguramente algunos la están escuchando en la cabecera de la mesita de noche, otros en el cuarto de baño, otros en el comedor de casa, u otros en el balcón. Bueno, a todos ellos, nosotros seguimos aquí. No se preocupe por nuestras condiciones en las que estamos haciendo la radio, son buenas. Desperdigados, pero buenas. Y técnicamente sale adelante, pues porque, oiga, somos profesionales y conocemos nuestro trabajo. Sabemos lo que tenemos que hacer, más o menos, para que esto funcione. Pero para que esto funcione, créame, tan importante como que los técnicos sepan organizar y coordinar magníficamente esto como lo hacen, o que nosotros sepamos, o el redactor sepa encontrar la noticia, o uno sepa comentarla, es que usted está ahí. Si usted no está ahí, pues oiga, el técnico, el redactor, yo, tampoco podríamos estar aquí. Así que gracias. Gracias por mantenerse fiel a la radio, más que nunca, además. Ahora no nos escucha en el coche, o los pocos que van en el coche sí que nos escuchan a esta emisora y a otras más, a muchas más. Todas los hacen, lo hacen estupendamente bien. El medio es importante. Pero gracias por seguir estando con nosotros allá donde ahora mismo se encuentre. Hoy es viernes, es 20 de marzo del 2020 y tengo muchas cosas que contarle y que comentarle. Permítanme.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pregunta, novedades que puedes encontrar en el nuevo domingo del mundo, como por ejemplo, nuevo diseño.
Nueva portada.
¿Nueva portada?
Nueva sección de salud.
¿Nueva sección de salud?
La renovada actualidad económica.
¿Con nuevas secciones?
Más contenido.
¡Mucho más contenido!
¿Y todo en un solo periódico?
Disfruta con el nuevo El Mundo del Domingo, si es que ahora los domingos son del mundo.
Ana Martín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Ignacio Camacho y López de Sagredo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal está, profesor Güey de Líbana?
Buenos bien, días. Hombre, acá abrazos virtuales y entusiasmo a rodales, don Carlos. Bien, esto que ayer estuve en el hospital y todo en forma ahí, todo bien, en forma. Bien,
bravo ahí, bravo ahí.
Bravo, ataquemos.
Bueno.
Bueno, lo que tenga que atacar.
Esto es, vamos a ver, no, que lo diga Araquis, sí, que lo claro, diga Araquis. Claro, hola, claro, ¿qué tal? Claro.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera aproximación.
Mira, tengo varias imágenes hoy en los periódicos que los tengo aquí encima de la mesa. Mira, nos espera un delicioso fin de confinado y voy a empezar por las esperanzadoras, ¿no? Hay una que es el médico y científico catalán Bonaventura Clotet, autoridad mundial en la lucha contra el SIDA. La entrevistan hoy en ABC, muy interesante. Desde Barcelona está trabajando en esa ansiada vacuna. Lanza un mensaje de esperanza. A corto plazo dice, habrá resultados, no hay que desesperarse. Eso sí, desde su autoridad científica dice que hay que tomarse muy en serio esto del confinamiento porque es muy útil en esta batalla. Comprende el estrangulamiento económico, pero si por él fuera, Madrid y Barcelona deberían cerrarse de inmediato. Segunda imagen para la esperanza, la veo en El Mundo. Es uno de los 42.000 sanitarios desplegados en Wuhan. Se despide con un selfie de sus habitantes. Y es que la gran noticia en la zona cero, allí donde empezó todo, es que ayer no hubo contagios. Eso sí, para que nos vayamos mentalizándonos, lo han logrado después de 56 días de reclusión. Y hoy en China solamente tienen casos importados de chinos que están regresando porque, como dice uno, es más fácil contagiarse hoy en Madrid que en Pekín. Comparto, por cierto, la reflexión de nuestro cafetero de los viernes, Ignacio Camacho, que deja escrita hoy en su columna de ABC. Nos invadirá el regocijo el día que salgamos, pero quizá tardemos en comprender que habrá desaparecido una parte del mundo en el que vivíamos. La imagen de normalidad es otra. La unidad militar de emergencias desplegada en el aeropuerto de Barcelona. Lo prometió, por cierto, aquí, contigo, la ministra de Defensa, Margarita Robles. La imagen terrible, la más impactante hoy en los periódicos, camiones militares transportando féretros en Bérgamo. Y la imagen inquietante en la portada esta mañana del Mundo. Los primeros enfermos ingresados en un hotel reconvertido en un improvisado hospital en Madrid. Leído en La Razón de uno de los pocos pasajeros que estos días aterriza en Barajas. Madrid es como una ciudad en guerra sin bombas.
Sin bombas, sí, una guerra nuclear, hombre, prácticamente. Bueno, vayamos al capítulo político. Ignacio, te tranquilizó ayer Ana, te tranquilizó ayer el mitin de Pablo Iglesias.
Le tranquilizó, está muy bien traído. No puede tranquilizarle a nadie en este país, creo yo, que una persona que está en supuesta cuarentena, aunque sea de quita y pon, de un mitin en la Moncloa, ¿no? A mí me pareció que la arrogancia que está demostrando Podemos en todo esto es supina. Parece que ellos hubieran inventado la protección social. Se empeñan en comparar esta crisis con la de 2008, cuando entonces, como ahora, España no era un salmón a contracorriente, sino que las medidas que adoptó entonces, la famosa austeridad, fueron las que adoptaron todos los países de la Unión Europea. Igual que ahora, España pues está optando por la protección a su tejido empresarial y a su clase trabajadora, como están haciendo presidentes y primeros ministros de ideologías tan distintas como lo pueden ser Merkel, Macron o Trump en Estados Unidos, ¿no? Y ahí, además, si repasan nuestros oyentes el vídeo de la comparecencia de ayer de Iglesias, hay un momento que define muy bien y que resume muy bien lo que es Podemos, incluso en esta crisis. Él da las gracias a todos, da las gracias, reitera su agradecimiento a los profesionales de la sanidad pública y no tiene una sola palabra de reconocimiento a los profesionales de la sanidad privada. Hasta en esto tiene que hacer ideología Podemos. Hasta en esto no puede dejar a un lado sus prejuicios.
¿Y para Ignasi?
Pues yo creo que el vicepresidente no soporta verse fuera del gabinete de crisis, del mini gabinete de crisis. Está tratando de influir a Pedro Sánchez para aprovechar la epidemia para acelerar un programa de estatalización económica, y ayer hizo una cosa inaceptable, absolutamente inaceptable, cuando la propia sanidad, el ministro que tenía al lado, ha endurecido el decreto de cuarentena, que fue saltársela para presionar al presidente con un discurso ideológico y avalar la cacerolada del día anterior, de la noche anterior, contra el rey. Viendo la UME en la calle, Carlos, te digo que menos mal, que no es ministro de Defensa.
Os contaré una confidencia, un secretillo de esa rueda de prensa. Para el que no lo sepa, la Secretaría de Estado de Comunicación, como los periodistas no podemos ir a ruedas de prensa estos días, ha habilitado un chat a través de WhatsApp en el que lanzamos nuestras preguntas, ¿no? Había ayer no menos de 10-12 preguntas de periodistas dirigidas al vicepresidente de lo social, sobre por qué se la saltaba esa cuarentena para la rueda de prensa. Os podéis imaginar que ninguna de ellas tuvo cabida en esa comparecencia.
De lo de Pablo Iglesias, ¿qué se comentará aquí? Sí, de más tropa, claro.
Pues
Sí, bueno, pues de, empezando por Iglesias, pues que esta crisis va a resituar, ¿no?, a unos y a otros. Mira, Antonio Martín Bomón escribe en La Razón, yo creo que más bien la expresión de un deseo. Quizá, dice Pedro Sánchez, entre en razón y se dé cuenta de que Pablo Casado y el Partido Popular son el aliado más leal para los meses que se avecinan.
Bueno, mira, yo admiro mucho y casi siempre sigo lo que dice Martín Bomón, porque es un tipo que toca muy bien la pelota, pero en esto yo creo que tiene demasiadas esperanzas.
Sí, sí, por eso decía lo del deseo.
Es de temer.
Sí.
El Mundo le dedica un editorial a esto, ¿no? Denuncia el peligroso juego de Iglesias. Dice que pronunciar mítines políticos bajo máscara institucional en las redes sociales y adelantar en las redes sociales un boicot explícito a la monarquía es muy peligroso. Remata que si Iglesias quiere acariciar el estado de alarma como trampolín de fantasías bolivarianas, el presidente del gobierno debería empezar a considerar seriamente la conveniencia de cesarle. Bueno, tira de ironía ABC para subrayar en el editorial que el líder de Podemos pidió un poco de plasma para lanzar dos importantes mensajes. Uno, avalar la cacerolada al rey, y dos, que él es tan importante que se salta la cuarentena. Eso sí, no pierde ocasión, como apuntas tú, Herrera, para desestabilizar al Estado y tratar de destruirlo, tal y como hoy lo conocemos. Cierto es que también hay columnistas que plantean si no ha sido oportuno escoger este momento para hacer un anuncio tan importante como la decisión del rey de repudiar a su padre. De Ada Colau, la prensa ve razonable que pida ahora a la UME lo que ésta ya ha hecho en Madrid, un campamento para los sin techo. Pero claro, le recuerdan su particular hemeroteca contra el ejército. Qué suerte tiene Ada Colau de ser española, se lee en la ABC. Y os dejo votando una última. No habría que meter en esto de las miserias políticas, esto de la guerra de las mascarillas. Y es que varios diarios destacan que unen sus quejas a personajes tan dispares como la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, o el presidente catalán, Torra. Cuenta La Razón que la comunidad madrileña se queja de lentitud del Ministerio de Sanidad en el reparto. Se reparten 52.000 mascarillas al día cuando se necesitarían más de 200.000.
Ya. ¿Y eso cómo se arregla, Ignacio?
Yo que pues sé. Me temo que tiene mal arreglo, porque la sensación que yo he podido palpar estos días hablando con expertos que han estado en el Ministerio de Sanidad y con algún responsable autonómico es que el Ministerio ha asumido competencias que no sabe gestionar o que no tiene capacidad para gestionar, porque el Ministerio de Sanidad, desde que se descentralizó entregando todas las competencias a las autonomías hace ya pues a principios de este siglo, realmente es que no ha gestionado. Entonces ahora ocuparse de cosas como centralizar la compra de enormes cantidades de material, distribuir, etcétera, pues le resulta muy difícil. Y la realidad es que comunidades que sí han sido previsoras, como por ejemplo en este caso Andalucía o Madrid, que tenían compradas mascarillas, ven cómo se las requisa el Estado central en virtud de la orden del decreto de alarma, que me parece muy bien que centralice la gestión, pero la tiene que agilizar, y lo que se está produciendo es un desabastecimiento en hospitales que consumen además una cantidad de material extraordinaria porque la emergencia lo así lo requiere.
A ver, vamos a ver, yo creo que este desabastecimiento es verdad que ha juntado a personajes tan dispares, tan distintos, como puede ser la presidenta madrileña y el presidente de la Generalitat. Pero ojo, porque lo que está haciendo el independentismo es aplicar el famoso España nos roba, Madrid nos roba, al asunto de las mascarillas ahora. Y lo que están denunciando otras comunidades es que efectivamente, como bien dice Ignacio, ellos ya tenían unas órdenes de compra y ahora resulta que el material que les está llegando pues se les está incautando. Yo creo que obviamente ha habido una falta de previsión total por parte del ministerio, y hasta el ministro lo vino a reconocer ayer cuando dijo que las comunidades autónomas ahora sí pueden seguir haciendo su gestión de compra. Yo no creo que detrás de ello haya un interés del ministro ni del ministerio, obviamente, por bloquear lo que es el envío de mascarillas y de material sanitario, pero sí hay un entorpecimiento probablemente por fruto de una negligencia.
Uh-huh. O por lo menos de una incompetencia.
Ahora el profesor nos desmenuza el farragoso decreto de medidas del gobierno, pero ¿qué novedades aporta la prensa?
Pues mira, Herrera, destacan la última, digo última porque seguramente habrá más, rectificación del gobierno, recibida con alivio por los autónomos. Dice La Razón que los autónomos no pagarán las cuotas y tendrán paro inmediato. Se les autoriza a solicitar esa prestación por desempleo de forma directa con una media entre 660 y 950 euros y a prescindir del pago de las cuotas de autónomo de manera inmediata, según anunció el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor. Hay otra guerra, la moratoria del pago de alquileres, que ya sabéis que enfrenta a socialistas y Podemos en el gobierno, aunque el sector ya está haciendo cosas por su cuenta. Destaca, por ejemplo, 5 días que el sector inmobiliario ya ha iniciado una moratoria en alquiler y pagos en compras de viviendas. O se destaca también en los periódicos que el alcalde de Madrid ha aprobado esa moratoria del alquiler en los pisos que gestiona la empresa municipal de alquiler de vivienda. Y luego está la inyección del Banco de Liquidez del Banco Central Europeo, que ya está ayudando. Los diarios económicos destacan que de momento evita la gran crisis de deuda que se estaba gestando.
Bueno, la guerra del alquiler, una persona solvente de este gobierno, Nadia Calviño, ya les explicaba a los de Podemos, como si fueran niños pequeños además, es la realidad, que el 90% del mercado de alquiler son pequeños propietarios, es decir, tú alivias a uno a que no pague, pero condenas a otro a que no cobre, y esa cosa no la tienen en cuenta.
Claro, es que aquí, y vuelvo a lo que, enlazando con algo que decía Ignacio al principio, de que Podemos está intentando colar a pasos agigantados su ideología en esta crisis. Esto ya lo hemos vivido con el famoso debate sobre la intervención del mercado del alquiler, y bueno, en el que Podemos tenía una posición y las ministras del área económica del gobierno tienen otra. Efectivamente, tú con las viviendas en alquiler públicas, bueno, pues te puedes permitir hacer lo que ha hecho el alcalde de Madrid, pero no con una propiedad privada, claro,
privada.
Efectivamente, claro. si una pareja de ancianos, por ejemplo, pues oye, redondean su pensión con una pequeña casita que tienen en alquiler, pues si le quitas eso, estás al final...
Sí, lo que alivias a uno, condenas a otro.
Exactamente.
Con CaixaBank, la clave económica de hoy, profesor, es toque a las pymes.
En un país normal, don Carlos, la regulación económica ad hoc contra el coronavirus tendría 4 páginas de fácil lectura. El Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 tiene 46 páginas, 5 capítulos, 43 artículos, 9 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, 10 disposiciones finales y un anexo. Mi condición de leguleyo, don Carlos, despierta dudas y sospechas ante tanta catarata normativa con las usuales remisiones a preceptos reglamentarios que aún son nascituros. Sumergirse por su proceloso articulado hace buena la frase de que no todo el monte es orégano. Y hablo de Paquita, la peluquera del barrio, que está preocupada, don Carlos. Se ha visto obligada, al igual que Manolo, el de la tienda de la esquina, a bajar la persiana. Ambos son autónomos. Paquita tiene a Rosita, Juane y Jennifer de empleadas. Se resiste a echarlas porque son muchos años trabajando juntas y forman una familia. El problema de Paquita es que tendrá que pagar a fin de mes la seguridad social, los sueldos de Rosita, Juane y Jennifer, y el próximo 20 de abril el IVA, el IRPF e impuestos del primer trimestre. Por cierto, que como usted decía, el 1 de abril, don Carlos, empieza la campaña del IRPF como si nada. Además, tiene que seguir pagando el alquiler del local, los otros gastos, y encima, como hizo inversiones en la peluquería, tiene que pagar las cuotas pertinentes, el préstamo y las cantidades aplazadas. El problema de la querida Paquita, don Carlos, es muy simple. No ingresa, no tiene cobros y sí tiene gastos y pagos. Paquita está acongojada y transmite a mi mujer su lógica. Angustia. Paquita es el arquetipo del autónomo y pequeño empresario al que nuestro gobierno y nuestros políticos dejan en la estacada para que así la economía española, que es la de las pymes y la de los autónomos, se muera. Ellos clavan el estoque con que rematar a nuestras pymes, don Carlos.
Escuchar, hablar, hacer. 3 palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
El Corte Inglés, ¿qué nos quiere contar?
Hola, muy buenos días y buenas noticias, porque desde el Corte Inglés nos informan de que van a dar prioridad a las personas mayores cuando estos vayan a realizar sus compras de alimentación, droguería, higiene personal y para farmacia. ¿Cómo lo van a hacer? Muy sencillo, proporcionándoles un acceso prioritario durante la primera hora de apertura en todos los centros de Supercor, Hipercor y supermercados del Corte Inglés, habilitando también cajas rápidas exclusivas para mayores de 65 años y, finalmente, prestándoles toda la ayuda que necesiten en sus tiendas, desde el embolsado de su compra en las cajas hasta facilitarles el encontrar cualquier producto que precisen. En el Corte Inglés están a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
¿Qué tal, Narán? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Estamos bien, por ahí todo bien.
Todo perfecto, estado de revista. El coronavirus sigue haciendo las suyas, ¿eh? Uh-huh. Mira, se anula el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, un clásico, no se aplaza, ¿eh? Se anula. Pero, por cierto, ayer me vi. Digo esto porque viene que Bernard Hinault dice que los organizadores del Tour no le temblará la mano para cancelarlo. Pues ayer me vi los 5 Tours de Indurain, las etapas más importantes.
¿Qué me estás diciendo?
Vi cómo subía Otagán en el 94 y es un espectáculo. Gocé como un enano viéndolo, pero vamos, como lo que soy, pero gocé viéndolo.
¿Pero cuántos días estuvo? ¿Cuántos días estuvo mirándolo?
No, hombre, porque hacen resúmenes de una hora
por eso es. Claro,
claro, no, hacen resúmenes de una hora. Y anoche el profesor Gaidelievana, que es el hombre que no duerme, me puso un WhatsApp informándome, fíjate qué noticia, ojo que es importante, del ERE del Olympique de Lyon. O sea, el Olympique de Lyon.
Yo he sido muy del Olympique.
Ha hecho un expediente de regulación de empleo a su
plantilla. ¿Ha dejado de pagar?
Sí, sí. Bueno, los jugadores le reducen su salario el 85%, Ojo.
No hay fútbol, claro, por no tanto, los trabajadores, nada, porque los ingresos de los clubes de fútbol, vamos a ver qué pasa, ¿eh?
Claro, ese es el tema. Bueno,
tremendo. Bueno, ahora, información local, que es muy importante, saber cómo están los atascos, que no hay, pero hay otras cosas. Ahora a las 8, resumen de noticias.